En los tiempos difíciles en los que parece que Dios no está escuchando, no te rindas. ¿Alguna vez has derramado tu corazón a Dios luchando en las profundidades de la desesperación? Tal vez estás orando por un hijo enfermo o quieres salvar tu matrimonio y no hay más que el silencio. No solo parece que Dios no está respondiendo a tu oración, se siente como si no le importara. ¿Alguna vez te has sentido así? Hay algunos de ustedes sacudiendo la cabeza. Sí, la verdad es que todos los cristianos o la mayoría de los cristianos se sienten así, realmente avergonzados de decirlo. Para que usted tenga una relación más profunda con Dios, debe aprender a lidiar con los momentos en que se siente como que Dios simplemente no está respondiendo a sus oraciones y está teniendo una crisis de fe. Jesús dijo una parábola sobre la oración. Cuando la lees por primera vez, parece algo extraño. En esta parábola habla de un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Este juez no se preocupa por Dios o sus leyes, no le importan los seres humanos, no le importan las personas que se presentan ante él. Seguro que no le importa la ley civil. A él no le importa la justicia. Él está en esto por sí mismo y en esta parábola una viuda viene a este hombre y ella tiene un caso justo. Alguien está violando la ley y aprovechándose de ella. Y el juez la ignora. Así que aquí está lo que ella hace. Ella vuelve una y otra vez y otra vez. Ahora, no sabemos por qué no está respondiendo. Tal vez ella no tenía dinero para un soborno. Él no se preocupaba por las viudas y los pobres. Pero, finalmente, el juez dice, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Ahora imagina por un minuto que eres parte de la mitad que está escuchando a Jesús contar esta historia. Tienes que estar pensando cuál es su punto. Leamos lo que Jesús dijo porque él da esta parábola y esto es lo que le dice a la multitud. Escuche lo que dijo el juez injusto. Espere un momento. El punto es que quiero que escuche lo que dijo el juez injusto. Vas a estar pensando, ¿qué está diciendo él? Y entonces él dice esto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Él lleva mucho tiempo con ellos. Ahora, para entender realmente esta parábola, tenemos que ir a un comentario que se hizo en el libro de Lucas antes de la parábola. Lucas es una persona muy interesante. Él no estaba allí. Él no estaba allí cuando Jesús dio la parábola. Lucas, años más tarde, reúne todas las historias sobre Jesús. Y él reúne todas las parábolas y enseñanzas y las escribe. Y de vez en cuando escribe un pequeño comentario sobre algo que Jesús dijo. Lo que encuentras al comienzo de esta parábola, aquí está lo que escribe Lucas. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siempre deben orar y no desfallecer. Usted ve que esta parábola es sobre esos momentos en que necesitamos recordar esos tiempos difíciles como cuando parece que Dios no está respondiendo. En esta parábola, Jesús no está diciendo que Dios es como el juez injusto. Jesús está enseñando que los jueces corruptos a veces pueden hacer el bien, especialmente cuando las personas son persistentes, ya que eso es cierto. ¿Cuánto más responderá nuestro Padre amoroso a aquellos que claman a Él día y noche? Y realmente esto nos lleva al punto de la parábola. Primer punto en lo que queremos hablar hoy. Primero, debes perseverar en la oración. Según esta parábola, Dios espera que clamemos. Es una acción emocional muy activa para clamar a Él día y noche. Hay muchas lecciones que podemos obtener de esta parábola que podemos derivar de lo que dijo Jesús. Primero, a Dios no le interesan las oraciones de panfletos o cosas que simplemente repetimos una y otra vez, palabras sin sentido. Lo que Dios quiere de nosotros es el clamor. Él desea una sincera oración, sincera porque estamos confiando. Nos dirigimos a Él, buscamos algo de Él. Así es como Jesús terminó esa parábola. Él dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La preocupación de Jesús es que en tiempos difíciles, cuando los tiempos son difíciles, cuando llegan los momentos en que parece que Dios no está respondiendo o que a Dios no le importa, renunciamos a Dios. Ese es el punto. ¿Por qué es tan fácil para nosotros renunciar a Dios? Lo hacemos todo el tiempo. No nos gusta admitirlo, pero de nuevo lo hacemos. Parte de ello son nuestras debilidades humanas. Pero otra parte de esto es que no sabemos cómo relacionarnos con Dios. Ahora, eso parece una cosa extraña. ¿Cómo me relaciono con Dios? Dios está interesado en ti relacionándote con Él como Dios. Y sabes, hablamos de relaciones y siempre hablamos de nuestra relación con Dios. En una relación tenemos individuos que se relacionan entre sí, comparten intereses, se confían el uno al otro, ellos se entienden. Y en nuestra interacción con Dios, estamos obsesionados con que Dios se relacione con nosotros y eso es natural. Quizás soy el único que hace eso. Estoy obsesionado con que Dios se relacione conmigo. Necesito que Dios se relacione conmigo. Quiero que Dios se relacione conmigo, pero ¿cuánto tiempo empleas, energía y esfuerzo tratando de relacionarte con Dios como realmente es? La respuesta a esa pregunta tiene mucho que ver con la forma en que respondemos a Dios cuando parece que Él no responde a nuestras oraciones. Ahora realmente quiero ampliar esta idea, pero primero permítame llamar su atención a nuestra guía de estudio. Ahora todos ustedes recibieron una cuando entraron. Y se llama Herramientas para el Crecimiento Espiritual. Para aquellos que lo están viendo, pueden obtener una copia gratuita contactándonos en iduay.org. Debido a que cuando hablamos acerca de la oración sin respuesta, o lo que se siente como una oración sin respuesta, no podemos cubrir todo esto en un corto periodo. Vaya a la página 8. Debido a que cuando hablamos acerca de la oración sin respuesta, o lo que se siente como una oración sin respuesta, no podemos cubrir todo eso en este corto periodo de tiempo. En la página 8 verás un pequeño cuadro aquí, y si miras el encabezado dice, Dios tiene condiciones para una oración contestada. Así que asegúrese de llevar su guía de estudio a casa, y puedes continuar con el estudio sobre lo que estamos hablando hoy. Nuestro primer punto al lidiar con los tiempos en que Dios no parece responder a la oración es de la parábola de la viuda persistente que debe perseverar en la oración. ¿Cómo perseveramos si no entendemos a Dios? Pero, ¿cómo podemos en nuestras debilidades entender al Dios Todopoderoso? ¿Cómo podemos relacionarnos con este ser trascendente? Vamos a volver a la parábola sobre la viuda persistente. Pero primero voy a ver otra enseñanza de Jesucristo sobre la oración. Está en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, el sermón más famoso de Jesús, está grabado en Mateo. De hecho, Jesús da varias enseñanzas sobre la oración, importantes enseñanzas sobre la oración. Quiero concentrarme en solo un par de versículos que tienen que ver con cómo nos relacionamos con Dios. Cuando lea esto, esto tiene que ver con las relaciones. Tengo que relacionarme con este Dios y ser persistente. Oh, ¿qué significa eso? Él vive por siempre. Estoy en este pequeño espacio en el tiempo y se supone que debo relacionarme con eso. Esto es lo que dijo Jesús. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pedir, buscar y llamar son aspectos de cómo nos relacionamos con Dios. Este es nuestro acercamiento a Dios. Pedir. Sabes que Dios espera que le pidamos. Recuerde que en la parábola de la viuda persistente se trata de clamar día y noche. No podemos acercarnos a Dios y decir, bien que Él lo sabe todo. Así que, ¿por qué debería preguntarle? Eso no es estar relacionado. Pedir. Si tomas nota, ¿cómo tiene que ver el hecho de relacionarse con Dios? Le pedimos a Él porque reconocemos nuestra pequeñez. Bueno, escucha. Y nos relacionamos con su grandeza. Cuando preguntas, esto no se trata de iguales, ¿verdad? Déjame repetirlo. Le pedimos a Él porque reconocemos nuestra pequeñez y nos relacionamos con su grandeza. Jesús dijo, pedir. Ve al gran Dios. Tienes que entender tu pequeñez y su grandeza antes de ir delante de Él. Entonces dijo, buscar. Buscar es una palabra muy poderosa. Es un verbo. No significa mirar casualmente alrededor. Para buscar algo se requiere esfuerzo. Se necesita trabajo. Se necesita deseo. Lo buscamos porque admitimos que no sabemos. Lo buscamos porque admitimos que no entendemos. Lo buscamos porque lo necesitamos. Vea lo que pedimos porque nos relacionamos con su grandeza y nuestra pequeñez. Lo buscamos. Lo buscamos porque admitimos que no lo sabemos. Lo buscamos porque admitimos que no entendemos. Lo buscamos porque lo necesitamos. Nos dicen que toquemos ahora. Tocar a la puerta no significa que tú y yo subamos y solo vamos a golpear hasta que obtengamos la atención de Dios. Ese no es el punto. Significa que somos persistentes y seguimos tocando. Esto se enlaza nuevamente con la parábola de la viuda. Seguimos tocando. ¿Por qué seguimos llamando? ¿Por qué? ¿Es porque a Dios le gusta que toques? ¿Porque seguirás llamando? Esto es muy importante. Aquí es ¿por qué sigues tocando? Escribe esto abajo. Llamamos porque no hay otro lugar donde ir. ¿A dónde vas? Estás ante la puerta que conduce a Dios. Voy a buscar otra respuesta a mi problema. Voy a buscar algo más. Sigues tocando porque no hay otro lugar al que ir. Ahora te estás relacionando con Dios. Te has movido más allá de darme. Dame, dame. Quiero conocerte. Deseo conocerte. Esa es nuestra débil y pequeña forma de tratar de relacionarnos con Dios. Y Jesús dice que haga esto. Pedir, buscar. Muy activo. Pedir, buscar y golpear. Ahora volvamos y terminemos lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte sobre este tema. Él dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El punto es que nosotros, como los padres, dan cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nos dará Dios las cosas buenas? Él no dice que Dios nos dará todo lo que queremos. Él no dice eso. Él nos dará buenas cosas. Si su hijo de 5 años o su nieto de 5 años dijo que sabe, lo que realmente quiero es una navaja. Lo que el padre o el abuelo van a decir, sí, sí, déjame ir a comprarte una navaja de marca. Sal y juega con los niños en el patio trasero. Ningún padre va a hacer eso. Cuando le pides a Dios una navaja y tiene 5 años, no te lo va a dar. Recuérdalo, dijo que nos va a dar cosas buenas. Él no dice que voy a darte todo lo que quieres. Y esto significa que en el punto de pedir, buscar y llamar, debe ser la confianza de que Dios hará lo que es mejor para nosotros. Incluso cuando no entendemos, incluso cuando parece que Él no está respondiendo. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto debe buscar la voluntad de Dios y tener fe en sus respuestas. Busca la voluntad de Dios y eso es muy importante. No dije buscar la ayuda de Dios. Por supuesto que estamos buscando la ayuda de Dios. ¿Sabes que estamos clamando día y noche? Una cosa es buscar la ayuda de Dios. Otra cosa es buscar a Dios. Busco a Dios para darme un carro nuevo. Bien, eso no es buscar a Dios, es buscar un auto nuevo. Bueno, eso es difícil. Estoy buscando la curación de Dios. No estás buscando a Dios, estás buscando la sanidad de Dios. No es lo mismo. En otras palabras, no se relaciona con Dios. Solo cuando buscamos a Dios mismo y Él nos revela algo acerca de sí mismo que podemos confiar en sus respuestas. Mientras busquemos las cosas, si no las conseguimos, no confiamos en Él. Mientras busquemos la respuesta que queremos, cuando no la obtenemos, no confiamos en Dios, tenemos que buscar a Dios. Cuanto más envejezco, más aprecio los salmos. Aquí David solo derrama él mismo todo el tiempo en estos poemas y estas canciones ante Dios. Y es como si no tuviera nada que ocultar. Y ora a Dios y lucha con Dios todo el tiempo. Ya no se avergüenza de luchar con Dios, simplemente lo hace. Y hay un par de versos fascinantes en el Salmo 27. Ahora quiero que realmente pienses en lo que David dice aquí. Él dice, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Está clamando día y noche. David está en una de esas situaciones en las que estamos hablando. Él está en una de esas situaciones en las que está clamando a Dios. Él no entiende. ¿Por qué no me respondes? Por favor, escúchame. Solo te estoy clamando. Y Dios le da una respuesta. Oh, bien. Dios debe darle exactamente lo que está pidiendo. Y aquí está la respuesta de Dios. Busca mi rostro. ¿Buscas mi rostro? Estoy buscando porque hay un ejército invadiendo mi país. ¿Qué quieres decir con buscar mi rostro? Y la respuesta de David es, cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Antes de que David recibiera una respuesta de Dios que tenía que buscar, busca mi rostro. Esa es una de las declaraciones más personales hechas en toda la Biblia. ¿No es así? Busca mi rostro. Mírame. ¿Alguna vez tienes niños pequeños que hacen eso? Mis nietos hacen eso. Si no les estoy prestando suficiente atención, una pequeña mano que gira hacia ellos y me hace sentir mirar directamente a los ojos. ¿Correcto? Abuelo, busca mi cara. Dios le dijo a David, busca mi rostro. Él dice, pero no estás contestando mis oraciones. No estás buscando mi cara. Búscame y obtendrás una respuesta. Él quiere que sepamos sus caminos. Él quiere que nosotros seamos quien es Él. Él quiere que sepamos sus propósitos. Dios no está interesado en que tengamos muchas ideas abstractas, teológicas, sobre quién es Él. Él quiere que lo conozcas personal e íntimamente. Dios quiere que lo conozcas personal e íntimamente. Y lo que queremos es una respuesta. Ahora hay un poco de propósitos cruzados aquí, ¿no? Quiero una respuesta de Dios todo el tiempo. ¿Tienes que buscar mi cara? ¿Puedo hacer eso más tarde? ¿Harías esto por mí ahora mismo? Ok, busca mi rostro. Y es una de esas declaraciones personales en la Biblia. Está hecho por Dios para nosotros. Nuestra respuesta: pedir, buscar y golpear. Ahora todavía hay un aspecto de la parábola de la viuda persistente que no hemos respondido. ¿Por qué Dios nos hace esperar? Le voy a recordar una ayuda de estudio que estamos dando a conocer llamada Herramientas para el Crecimiento Espiritual. Si estás observando, contáctenos en la dirección que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y obtenga una copia, o vaya a beyondtoday.tv y esto lo llevará más allá de lo que podremos cubrir hoy. Y hemos visto en la parábola de la viuda persistente la enseñanza de Jesús de orar continuamente y no rendirse cuando parece que Dios no está respondiendo. También hemos visto que debemos pedir, buscar y golpear nuestro acercamiento a Dios. Y todavía nos queda la pregunta: ¿por qué a veces Dios nos hace esperar? Volvamos a la parábola de la viuda persistente y quiero volver a leer algo que ya hemos leído y que Jesús dijo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Dios trascendente está fuera de nuestra pequeña visión del espacio y el tiempo. Y así hay un lapso. Hay una diferencia entre su tiempo de respuesta y nuestro tiempo de respuesta. ¿Sabes que cuando le dices a un niño, espera un minuto, creen que van a morir? ¿Cuánto dura un minuto? 60 segundos, 60 segundos, 60 segundos, voy a morir. Déjenme mostrarle una imagen del famoso pintor Seurat. Probablemente ya lo hayas visto. Recuerdo la primera vez que vi esta foto en el Instituto de Arte de Chicago. En ese momento mi hija mayor era una adolescente y entramos a verla. Cubre casi toda la pared y ambos entramos. La habíamos visto en fotos en libros. ¡Ah, wow! Y el guardia se acercó y dijo que si los dos no están tranquilos, tendré que pedirles que se vayan. Ahora, ¿sabes que esto es famoso? Por supuesto, por este estilo único que tiene. Pero quiero que veas la historia. ¡Qué historia tan notable! La gente habla sobre esta historia. Puedes inventar historias. Hay gente caminando. Hay un hombre tocando una trompeta. Hay algunos soldados ahí dentro. Hay gente remando en un bote. ¡Qué historia tan notable! ¿Verdad? Que con este estilo de pintura, mientras caminas hacia esto en el museo, cambia. Cuanto más pequeño es el cuadro, más distorsionado se vuelve porque pintó con puntos. Está bien, esa no es la imagen en absoluto. Esa es mi pequeña vista. De hecho, te acercas lo suficiente y eso es lo que ves. Esto cuando estamos desesperados. La visión de Dios es la pintura porque Él es el pintor. Dios es el que pinta. Dios es el pintor. Veamos la pequeña parte en la que estamos involucrados y luego decimos, ¿por qué no actúas como yo quiero que actúes? Y esto nos lleva realmente a nuestro tercer punto aquí. Debes aceptar que Dios ve una imagen más grande. Él es el pintor que no somos. Somos parte de la pintura. Y como parte de la pintura, seguimos diciéndole al pintor, no me gusta esto. Espera, verás todo el asunto.
Pero no podemos verlo todo. Cuestionamos y cuestionamos.
Sabes que cuando realmente entendemos esto, entendemos que él tiene un propósito mayor porque es un pintor. Y a veces la respuesta a nuestras oraciones es esperar. Y a veces la respuesta a nuestras oraciones es no. Eso es lo que es difícil para nosotros. ¿Qué quiere decir no? Estoy trabajando con una pintura aquí. Si pudieras ver lo que estoy haciendo, vemos los puntos. Esa es nuestra vida. Aprendí esta lección al principio de mi ministerio. Tuve un amigo mío muriendo de cáncer de estómago y supe que Dios lo iba a curar. Lo sabía y lo iba a visitar y manejaba para irlo a ver. Soy un ministro. Voy y lo animo y lo ayudo porque se está muriendo. Él piensa que va a morir, pero Dios lo va a ayudar. Un día manejé y realmente lo estaba pensando. Manejé y llegué a su casa. Me senté con él y hablamos un poco. Y finalmente dije que, ¿sabes? La respuesta podría ser no. Nunca había pensado en eso antes. Para mi sorpresa, él se sonrió y dijo que he estado esperando que lo descubras. He sabido que la respuesta de Dios fue no durante bastante tiempo, y tú eres el que no lo aceptaría. Él dice que lo he aceptado. Todo lo que pude ver fueron los pequeños puntos. No pude ver la imagen más grande. No entendí lo que Dios estaba haciendo. Estudia para saber qué es realmente la oración. Por eso quiero alentarlo a que solicite su copia gratuita. Simplemente contáctenos. Así que recapitulemos los puntos de los que hablamos hoy. Hablamos de que debemos perseverar en la oración. Tenemos que clamar día y noche. Dios nos espera. Esta vida en relación con el gran Dios no es fácil y no es justa. Nunca será. Debemos buscar la voluntad de Dios y tener fe en sus respuestas. Al buscar la voluntad de Dios, busca a Dios, no solo lo que queremos. Y luego, debes aceptar que Dios tiene una imagen más grande, una imagen mucho más grande. Y tenemos que sentirnos cómodos para saber que Él es el gran pintor. Sabe exactamente lo que está haciendo y nosotros no. En los momentos difíciles en que parece que Dios no está escuchando, no te rindas. Y recuerda el deseo de Dios cuando le dijo a David, busca mi rostro. Solicite el folleto que se ofrece en el programa de hoy, Herramientas para el Crecimiento Espiritual. Le ayudará a aprender a orar significativamente a Dios, como el meditar eficazmente. Cómo usar herramientas como el ayuno y la comunicación en su estudio bíblico personal para discernir activamente la voluntad de Dios para usted. Ordénelo ahora. Contáctenos en iduay.org. Aunque este folleto no se encuentra disponible en español, ofrecemos material relacionado igualmente gratis. O escriba la dirección que aparece en su pantalla. Cuando solicites esta ayuda de estudio, aprenderás lo que revela las Escrituras acerca de cómo puedes crecer en fortaleza espiritual y construir una relación personal con su Creador. Cuando solicite esta ayuda de estudio gratuita, también le enviaremos una suscripción gratuita de un año a nuestra revista Las Buenas Noticias.